En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 2 de agosto. Gracias por informaros con nosotros un día más de todo lo referente al deporte madrileño. Abriremos este programa con el Atlético de Madrid. Escucharemos las primeras declaraciones del último fichaje rojiblanco, el colombiano Santiago Arias. Hablaremos de este nuevo Atlético con Álvaro Domínguez, un analista de primer nivel en todo lo relativo al club del Metropolitano. Tenemos al Real Madrid durmiendo en Miami. Allí ahora son las 7:30 de la mañana. Ya con Ramos en la expedición, los blancos comienzan a preparar el próximo amistoso el sábado 12 de la noche contra la Juventus. El Rayo es hoy noticia por partida doble. Escucharemos cómo ha recibido Michel la noticia de la marcha de Fran Beltrán y conectaremos en directo con Vallecas para ver cómo ha ido la presentación de un viejo conocido de la afición rayista, el lateral derecho Tito. Además, repasaremos todos los amistosos que ayer disputaron nuestros equipos, tanto de primera como de segunda, y nos marcharemos a Majadahonda para conocer de primera mano el éxito de los majariegos en su nueva campaña de abonados de cara a la próxima temporada. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad que os lo pueden preguntar. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. ¡Vamos ya!
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Tras su estancia en Singapur y antes de viajar mañana al pie de los Alpes italianos a la localidad de Brunico, donde trabajará entre el 3 y el 10 de agosto, los futbolistas del Atlético se han entrenado esta mañana en Majadahonda. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, regreso al trabajo sin Oblak, Vitolo ni Gameiro, pero con Savic, la gran novedad en el día de hoy. Luego es verdad que Vieto también se ha retirado con algunas molestias musculares. 8 futbolistas, Coque, Saúl, Arias, Gelson, Lemar, Godín, Jiménez y Felipe han estado en el campo anexo y todos ellos, al igual que Diego Costa, podrían estar este domingo contra el Stuttgart en el próximo partido amistoso del Atlético de Madrid. A día de hoy, Simeone, y antes de viajar a esa segunda fase de la pretemporada en los Alpes italianos, tiene a toda la plantilla, salvo a 2 de los campeones del mundo, Lucas y Griezmann, que van a ser los últimos en incorporarse.
El último en llegar por ahora ha sido Santiago Arias, el futbolista colombiano que llega procedente del PSV Eindhoven, que hoy ha hablado acerca de su futuro en rojiblanco.
Es su primera entrevista, son sus primeras palabras a los medios oficiales del club y obviamente Santiago Arias llega desde el Eredivisie de Holanda con la intención de comerse el mundo en el Atlético de Madrid.
Contento, orgulloso de venir a esta gran institución. Es un equipo que está para grandes cosas y bueno, como lo dije, yo feliz de ahora pertenecer al Atlético. Falcao, con los jugadores que han pasado por acá, me han dicho que es una gran afición, que siempre apoya al equipo, en las buenas y en las malas. Entonces creo que eso para uno como futbolista es algo bonito. Y bueno, me han dicho que aquí es una guerra, aquí hay que pelear hasta el final. No es fácil, la competencia es complicada, pero bueno, me gusta eso. Obviamente quiero venir a aportar lo mío y también dejar una huella mía en el equipo. Ya tuve la oportunidad de enfrentarme al Atlético en Champions con el PSV. Sé las cualidades que tiene el equipo, cómo trabaja el entrenador, y me gusta, un gran estadio, bonito y creo que sería una gran experiencia para mí jugar en él. Bueno, a toda la afición rojiblanca, que siempre nos apoyen, que aquí vamos, creo que como futbolista vamos a dar todo por el equipo y de parte mía, pues que vengo a hacer un gran torneo y a demostrar por qué me habéis fichado. Todo esto es partido a partido, que vamos obviamente siempre a pensar en ganar. Hay equipo y creemos en el trabajo de nuestro entrenador. ¡Aupa Atleti!
acaba de llegar, pero ya le han inoculado el partido a partido a Santiago Arias. Un Atlético ilusionante. Ha renovado a Griezmann, a Jiménez, ha fichado a Lemar, Gelson, Rodrigo, Santiago Arias, Antonio Dan. Pues con ese gran esfuerzo económico, el Atlético recorta distancias con respecto al Real Madrid y al Barça, justo en una temporada en la que la final de la Liga de Campeones se va a disputar en el Metropolitano. Para valorar cómo se presenta la próxima temporada, hemos recurrido hoy a un excelente analista de los rojiblanco, un exfutbolista del Atlético, Álvaro Domínguez. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te va la vida?
Bien, bien. La verdad que no me puedo quejar con tiempo libre, que bueno, que cuando eres futbolista pues escasea un poco.
¿Estás de vacaciones ahora o qué?
No, bueno, me he pasado un mesecito de vacaciones y ya de vuelta a Madrid a empezar a trabajar un poquito.
Bueno, ¿está más cerca el Atlético de Madrid del Real Madrid, del Barcelona? ¿Este año puede pelear de tú a tú o aún hay distancias, Álvaro?
Pues yo creo que no. Yo creo que ya es hora de decir que el Atlético de Madrid opta a todas las competiciones, ¿no? Dejar un poco quizá de lado la excusa un poco que utilizábamos antes, es que el presupuesto no es comparable. Ahora yo creo que el Atlético de Madrid tiene jugadores muy comparables a los que pueda tener el Barcelona o el Real Madrid, así que para mí serio candidato a todos los torneos que juegan.
Y con estos nuevos futbolistas que suman calidad, talento, ¿debe dar un paso adelante el Atlético en cuanto al modo de jugar, ser más ambicioso, más ofensivo, o crees que la premisa va a seguir siendo preservar la fortaleza defensiva?
Yo creo que, a ver, la portería cero siempre es un valor añadido a la hora de ganar competiciones. Al Cholo no creo que le veamos cambiar de juego, porque es su idea, es su estilo, y aquí cada uno juega con sus armas. Igual que el Barcelona puede jugar con la posesión, el Madrid con el contraataque, aquí el Atlético de Madrid lo primero es portería cero y aprovechar los errores del rival. Va a ser una línea como la que vemos viendo los últimos 5 o 6 años del Cholo.
Oye, con gente como Gelson Martins, como Lemar, se supone que ganas en velocidad, en tener más armas ofensivas, en poder abrir defensas cerradas, que hasta ahora sí era un problema que tenía el Atlético en las últimas temporadas.
Sí, es cierto que todos son jugadores muy ofensivos, muy buenos en el uno contra uno, descarados. Pues ya ahora mismo por las bandas, pues bueno, tienes a Lemar, tienes a Gelson, tienes a Correa, tienes la verdad que dinamita. Entonces, bueno, el Atleti no es un equipo que domine, sino bueno, espera quizá un poquito más atrás para luego buscar los espacios pues a la espalda de los centrocampistas, a la espalda de los defensas, corriendo con este tipo de delanteros.
Oye, parece una contradicción, pero ¿tú eres de los que piensan que para el Atlético es más factible ganar la Liga de Campeones que la Liga por el formato de la competición? Porque al final la profundidad de las plantillas de Madrid-Barça acaba imponiéndose en una competición tan larga.
Bueno, sí es cierto que puede ser, pero ya te digo, quizá los años atrás, ¿no? El Atlético de Madrid ahora mismo prácticamente tiene un presupuesto de 500 millones de euros que hace 5 o 6 años era impensable, lo ha triplicado o cuadriplicado. Entonces, bueno, es cierto que al Cholo también se le da mejor esas eliminatorias, los torneos del CAO, pero bueno, la Liga tiene que ser un objetivo también este año.
Yo quería hacer una pregunta táctica, abundando en lo que hablabais ahora. Es verdad que con los nuevos fichajes, los futbolistas de banda, Simeone a veces ha amagado con cambiar el sistema, jugar con un 4-3-3. Esta misma pretemporada está ensayando con él. Lo que pasa es que luego al final acaba poniendo siempre en el medio una línea de 4 y a veces incluso 4 mediocentros. ¿Crees, Álvaro, que ha llegado el momento de a lo mejor tomarse en serio esa posibilidad con las armas que tiene el Atleti y jugar con ese 4-3-3 tan habitual, por ejemplo, en el Barça de las últimas temporadas?
A ver, claro que se puede tomar en serio, pero yo creo que más que una línea habitual, pues puede ser una alternativa, ¿no? Cuando se te van complicando partidos, cuando, bueno, quieres cerrar algún partido que vas ganando y cambias un poco el sistema, no creo que el Cholo vaya a hacer grandes cambios. El fútbol ya está inventado y a él le funciona lo que le funciona, que es el 4-4-2, y creo que de ahí no se moverá mucho, pero sí es cierto, en momentos puntuales, y por eso se entrena, puede hacer distintos cambios porque tiene ahora jugadores para ellos. Tiene grandes mediocentros, grandes delanteros, segundas puntas, buenos defensas que pueden jugar en línea de 3 o de 5, 4. O sea, hay todo tipo de alternativas ahora.
Oye, el Atlético ha conseguido renovar a Griezmann, que era un pilar básico y es un pilar básico en el equipo, pero hay otro que de momento seguro del todo no está. Hablo de Oblak. ¿Temes que alguien se líe la manta a la cabeza y venga con los 100 kilos a pagar la cláusula?
Bueno, seguro está el fútbol de hoy en día, ¿no? Tampoco resultaría tan extraño. Lo que sí me resultaría extraño es que en el momento en que estamos y el Atlético que está donde está y el esfuerzo que está haciendo, Oblak decida por irse. Una cosa es que alguien esté dispuesto y otra que el jugador quiera marcharse. Ahora mismo no sé a qué equipo te puedes ir mejor que el Atlético de Madrid, pero para mí el Atlético de Madrid a día de hoy está en el top 5 de Europa, lo pondría.
Oye, ¿sin Gavi ni Torres en el vestuario faltan galones este año dentro de la caseta?
Yo creo que no, porque esos galones los tiene que ir recogiendo la gente de abajo. Los Saúl, Coque, Lucas, Jiménez, tiene que, bueno, pues coger la bituta del vestuario. Y bueno, ahí tienen todo un ejemplo, como es Godín, ¿no? Que seguro que les ayuda.
Oye, y recién renovado, hablábamos de Griezmann, con la valoración que se merece, con un sueldo de estrella mundial. ¿Puede ser este el año de Griezmann en el que dé su mejor versión, precisamente el año en que el Atlético sueña con esa Liga de Campeones?
Hombre, yo creo que sí. Griezmann, desde que está en el Atlético de Madrid, pues recibiendo más o menos críticas, siempre lo ha dado todo. Eso es indiscutible. Pues bueno, en el momento que el Atlético de Madrid no jugaba tan bien, no sacaba buenos resultados, todos los ojos estaban puestos en el francés, y cuando juega bien el equipo, pues también, ¿no? Obviamente es el baluarte ahora mismo del Atlético de Madrid y es una estrella mundial, para mí, claro, candidato al Balón de Oro, que bueno, pues se le ha puesto un salario acorde con lo que es en el Atlético de Madrid, que eso era impensable hace unos años. Entonces, sí, yo creo que también él debe dar un paso adelante y saber que si está nominado y es quizá favorito para el Balón de Oro, lo tiene que demostrar.
Vamos, que te ves en Neptuno este año al menos una vez, ¿no?
Pues sí, claro, me gustaría, pero sí. Y espero que más de una, aunque es difícil, pero bueno.
Álvaro Domínguez, exjugador del Atlético de Madrid, experto analista en todo lo relativo al equipo rojiblanco. Como siempre, un placer, Álvaro. Un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Vamos con el Real Madrid. Ya con Sergio Ramos a bordo, el Real Madrid sigue en Estados Unidos, donde aún debe jugar dos amistosos más. El primero el próximo sábado, 12 en punto de la noche, hora española, frente a una Juventus en la que no estará Cristiano Ronaldo. Rodrigo.
Sí, esa es la próxima cita del Real Madrid, que hoy vive su penúltimo día en Miami, preparando ese compromiso contra la Juve. Con el capitán Sergio Ramos, hoy habrá trabajo en doble sesión. La primera de ellas comienza eso de las 4 y cuarto aproximadamente, hora española, y con un ojo en el terreno de juego y con otro en el mercado, sobre todo en la captura de un portero con el nombre de Thibaut Courtois, que obviamente es el elegido por el Real Madrid para reforzarse. Anoche, el equipo de Courtois, el Chelsea, empató a uno con el Arsenal, y al acabar el partido le preguntaron a Mauricio Sarri, el entrenador del equipo londinense, si siente que futbolistas como Courtois, también como William, vinculado en las últimas horas al Real Madrid, o Hazard, que también lo estuvo al principio del verano, van a comenzar la temporada con el Chelsea. Y ojo a la respuesta del técnico italiano.
No, en este momento no.
No, en este momento no, porque les veré el sábado por primera vez. Así que no sé cuál es la situación en este momento. Creo que por ahora no hay novedades. El periodista le pregunta si le gustaría retener a los futbolistas. Por supuesto, estamos hablando de jugadores top. Creo que cualquier club querría mantener a sus mejores jugadores. Y nosotros estamos intentando hacerlo.
El Chelsea, por cierto, que juega ya el domingo el primer partido oficial de la temporada, la Community Shield, la Supercopa inglesa. Por cierto, interesantes manifestaciones de Karl-Heinz Rummenigge, el dirigente del Bayern de Múnich, sobre Cristiano, Rodrigo.
Sí, se le siguen cerrando puertas además al Real Madrid. Rummenigge, por una parte, dijo que no pagaría la millonada que ha pagado la Juventus por un futbolista de 33 años como Cristiano Ronaldo, y por otra parte le cerró la puerta a Lewandowski. Dijo el director deportivo del Bayern que ni por 150 millones saldrá el delantero polaco del Real Madrid, en una clara del Bayern de Múnich, en una clara alusión al Real Madrid. Se le siguen cerrando puertas en cuanto a los delanteros, por una parte lo de Lewandowski, por otra Neymar, que fue esa vieja aspiración de Florentino Pérez que se ha ido desinflando, ya se ha presentado incluso con el Paris Saint-Germain para iniciar su pretemporada, y a ver qué ocurre en Italia, porque porque la Juve sigue con una voracidad inusitada en este mercado. De hecho, la Gacheta, que no es un medio dudoso de no tener buena información, insiste en que el Inter va por Modric. Es una operación que parece descabellada desde aquí, desde España, pero en el país transalpino insisten en que quieren al futbolista croata. Incluso ya avanzan también que el Real Madrid lo que tiene que hacer ahora y lo que está planeando es una mejora de contrato para el futbolista croata.
Hablando de Italia, un exjugador del Real Madrid, Gonzalo Higuaín, es ya oficialmente nuevo jugador del Milan. Esta mañana ya ha posado incluso con la camiseta de su nuevo equipo. A su llegada a las oficinas del club, los hinchas del Milan le recibieron con este punto de locura. El Milan paga 18 millones a la Juventus por la cesión del argentino por la próxima temporada. Al acabar la campaña, en el verano de 2019, habrá de pagar otros 36 millones de euros más, ya en concepto de traspaso. Total de la operación, 54 millones de euros. ¡Vamos con el Rayo! ¿Sale? En el Rayo colea el caso Fran Beltrán. El futbolista, después de pagar en la Liga los 8 millones de euros de su cláusula, se ha trasladado a Inglaterra, donde trabaja con sus nuevos compañeros. En un mensaje colgado en su cuenta de Instagram esta mañana, Fran ha dicho: "Hoy es un día muy triste para mí, pero pongo un punto y seguido en mi carrera. Gracias a la afición por todo el cariño recibido, por apoyarme, animarme y levantarme cuando no me quedaban fuerzas. Como un aficionado más, siempre estaré apoyando al Rayo". Michel, el técnico del Rayo, habló ayer tras el amistoso que el equipo franjirrojo jugó frente al Castilla. A preguntas de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, supimos cómo ha asimilado esta pésima noticia. De este modo que vamos a escuchar, conoció la noticia el entrenador rayista.
Sí, una pérdida importante y sobre todo por lo que representaba. Canterano, jugador que desde abajo se ha ganado la oportunidad de seguir creciendo aquí. De la noche a la mañana pues nos dicen que van a pagar la cláusula y la verdad que nos sentimos un poco dolidos y perjudicados. Y nosotros intentar solucionar el problema cuanto antes porque bueno, en 2 semanas y media competimos y intentar reponer cuanto antes la baja de Fran.
Cuando dices de la noche a la mañana es literal, porque creo que te pilló incluso en el cine, un poco surrealista el asunto, ¿no?
A mí me llama David y el presidente 10:30 o algo así, estaba viendo una película y no cogía el teléfono, pero ante la insistencia pues me pusieron WhatsApp diciendo que era bastante urgente, bastante importante, para ver si podíamos pues hablar con Fran y intentar buscar una solución, pero bueno, no hubo manera y al final pues ya está, no hay más.
Solo un detalle personal, ¿no es un futbolista cualquiera para ti o no es una persona cualquiera para ti? ¿Te ha decepcionado no poder hablar con él, tener una conversación aunque fuera informal?
No, lo he hecho hoy y además el chico no paraba de llorar. Ya le he dicho, digo, al final son decisiones difíciles y yo lo entiendo perfectamente que él esté en esa, bueno, ya te digo, llorando y bueno, porque él deja un sitio donde se ha sentido muy querido y muy valorado. Ya está, luego pues bueno, él también se pone en la tesitura de ser futbolista profesional y toma la decisión que él cree que es mejor para sus intereses, ya está.
¿Y ha sido imposible blindarlo, Michel? Que la gente dice, a lo mejor ponerle la cláusula más alta, un salario más potente, ¿ha sido imposible hacerlo? No digo hoy, sino hace dos meses.
No lo sé, pero ya te digo que David lleva un año detrás de esa situación y bueno, no ha podido. No hay que echarle la culpa a nadie, al revés. Yo creo que al final cada uno toma sus decisiones en la vida y él deportivamente pues habrá pensado que es el momento de salir. Y a nosotros nos duele, nos perjudica, pero no podemos hacer otra cosa que aceptarlo porque hay una cláusula que han pagado y buscar una solución cuanto antes, que es lo que tenemos que hacer, dejar de pensar en Fran y buscar una alternativa o alternativas que nos ayuden a competir al máximo rendimiento.
Michel, el Rayo trabaja ya en buscarle un sustituto, eso sí, con liquidez, con 8 millones que no se esperaban en la caja. Ajeno a eso, esta mañana ha sido presentado en Vallecas Roberto Román, más conocido como Tito, que vuelve a su casa tras un periplo que le ha llevado por el Granada primero y por el Leganés después. Un Tito que ya militó en el Rayo durante 7 temporadas entre 2009 y 2016, tiempo en el que vivió un ascenso a primera y un amargo descenso a segunda. En Vallecas está Elena Castro. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Tito ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador de la franja. Vuelve a su casa, 5 años en primera, 7 en el club. Se marchó cuando el equipo descendió y precisamente sobre eso ha hablado, sobre las ciertas críticas que recibió de un sector vallecano sobre su marcha.
Bueno, yo espero una vuelta una vuelta buena, ¿no? Yo siempre he dicho que cada uno es libre de pensar lo que quiere. Yo respeto todas las opiniones, lógicamente. Hoy en día, pues bueno, todo el tema este de redes sociales y demás, pues es muy fácil hablar, ¿no? Es muy fácil criticar sin saber. Lo respeto. Lo único que pienso es en cambiar esas opiniones, trabajando al máximo y si tengo la oportunidad de jugar, demostrándolo en el campo.
Tito sabe que la competencia en el lateral derecho será complicada con la llegada del peruano Luis Advíncula, que se presentó ayer. Será difícil, pero siempre sana.
La llegada de Luis pues va a ser, lógicamente, una competencia complicada, va a ser una competencia difícil, pero sana, ¿no? Otra cosa no, pero con los compañeros que he tenido en mi posición, más que nada porque sé lo que es, yo he vivido el lado bueno, estos dos años atrás han sido momentos más complicados, pero sobre todo la competencia que sea sana, ¿no?
Él tiene claro que sabe lo que puede aportar a este Rayo y es su experiencia en primera.
Ya son muchos años en primera división, ¿no? Y nada, pues eso, sobre todo la experiencia, intentar, como decía antes, intentar ayudar al máximo tanto dentro como fuera del vestuario. Seamos una piña, que el vestuario esté unido y así es como al final se consiguen los objetivos.
Tres presentaciones consecutivas ha tenido el Rayo esta misma semana. La última, la de Tito, insistimos, un viejo conocido de la afición rayista. Gracias, Elena.
Hasta luego.
Un Rayo, por cierto, que ayer jugó partido amistoso, como también lo jugó el Leganés, como lo jugó el Getafe, como jugó el Alcorcón, el Rayo Majadahonda. Fue casi un miércoles dominical, con un montón de partidos jugados de manera simultánea, Laura Cabrera.
Sí, para entretenerse ese Rayo Vallecano, que Casilla Rayo Vallecano, que se saldaba con un 0-3 contundente del conjunto de Michel en el Di Stéfano, con los goles de Montiel, Trejo y Javi Guerra, y ese empate a cero del Club Deportivo Leganés ante el Olympiacos en Grecia. Por cierto, que el equipo Pepinero sigue allí, vuelve esta noche y un partido con el que abríamos las retransmisiones deportivas aquí en Onda Madrid, con el partido de la Onda, también en Telemadrid y que se saldó con ese empate a cero. La verdad es que típico partido de verano, poco que ver, sobre todo nos quedamos con el debut de hombres importantes en el conjunto pepinero, la ocasión que tuvo el delantero Guido Carrido en la segunda parte y sobre todo el paradón de John Anderson antes en la primera mitad, que sigue siendo el portero titular en esta pretemporada. Un partido marcado, como decimos, por el calor, donde podemos ver o empezamos a dibujar el esquema de Pellegrino del Club Deportivo Leganés, un equipo basado sobre todo en la fortaleza defensiva. Un Leganés que sigue reforzándose. Ayer conocíamos la noticia de que el uruguayo Michael Santos llega cedido del Málaga para la próxima temporada y va a ser presentado incluso ya mañana viernes. La temporada pasada militó cedido en el Sporting de Gijón, grandes números, 39 partidos y 17 goles. Y hemos podido ya escucharle en declaraciones a una emisora de su país, Sport 890 o Sport 890. Santos reconoce que había otros equipos interesados en su fichaje, pero al final se decantó por el Leganés.
Había varios equipos de primera división interesados en mí y nos decidimos por el Leganés. Sí, estaba el Rayo Vallecano y Valladolid, que han crecido como institución, que hace dos años están en primera y bueno, su proyecto de continuar y hacer un buen equipo como lo están haciendo, me dio esa gana de venir. Aparte que hay mucho sudamericano y el técnico es sudamericano también.
Bueno, pues sobre todo que el técnico sudamericano, Pellegrino, ha sido una de las cosas importantes por las que se ha decidido y también reconocía ese interés del Rayo Vallecano y del Valladolid por hacerse por sus servicios, pero se decanta por el Leganés porque tiene una apuesta segura en primera división, según el jugador uruguayo. También se le preguntó o se le pregunta cómo se define como futbolista.
Yo soy un jugador que siempre piso el área y trato de definir jugada y si no, bueno, como decía vos, construir la jugada para que defina el compañero.
El Leganés que va a jugar su próximo compromiso el próximo sábado en Calatayud ante el Zaragoza. No fue los únicos amistosos, ni el del Rayo ni el de Leganés en el día de ayer. El Getafe empataba a cero en su último partido en la concentración de Campo Amor en Alicante ante el Granada. Ya mañana se va a marchar directamente a Portugal porque juega en Lisboa otro amistoso. También lo ofrecemos aquí en el partido de la Onda a las 9:30 de la noche, el Boavista Getafe.
Y si me permites, con el Getafe acaba de hacerse oficial el fichaje de Ayub Abou, que es un futbolista que estaba en el Getafe Getafe, que llegó procedente del Rayo Majadahonda. Es un marroquí de 19 años, pero que ha fichado por el Real Madrid. Lo acaba de hacer oficial la agencia de representación del jugador. Así que Ayub Abou es ya jugador del Real Madrid, deja el Getafe, se va al equipo blanco para jugar en el Castilla. Había jugado la temporada anterior en el Rayo Majadahonda. El Getafe que empataba el partido, eso en primera, y en segunda jugaron también los dos nuestros.
Bueno, antes también te cuento, ¿sí?, que Osvaldo Alanís está también es en verdad, la puerta, sí, de salida en el Getafe. Podría abandonar también esa concentración. Llegan informaciones, no ha debutado, igual que Ayoub, que a pesar de haber sido una pieza clave en esta pretemporada, no han debutado en partido oficial. Y según informaciones de ESPN, el mexicano podría tener las horas contadas en el Getafe y salir cedido. Eso cuadra con otras informaciones que hablan de que el Getafe está negociando por otro central, Ignasi, sí, Miguel. Procedente del Málaga. Se habla de una operación de 4 millones de euros, así que ahí podría haber un cambio de cromos, que llegara Ignasi Miguel por Osvaldo Alanís. Y como decíamos, también amistosos en segunda división, la 52 edición ya del Trofeo Virgen del Val, que se saldó con empate a 2 entre la Real Sociedad Deportiva Alcalá y el Rayo Majadahonda, con doblete de Jason, y el Alcorcón, que empató en Marbella en su concentración 1-1 ante el equipo de los Emiratos Árabes, el Al-Wals, con gol de Víctor Casa de Sus. Y hablaba Albert Dorca de cómo fue ese partido y del cansancio físico que se nota en esta pretemporada.
Bien, es verdad que bueno, llevamos mucho trabajo aquí, que las piernas no están como deberían estar, pero es normal, eso es el trabajo, también acumular fatiga muscular, intentar jugar pues con esa fatiga, y creo que el equipo ha respondido bien. Hemos hecho un partido muy serio, intentando pues llevar a cabo presión, nuestro juego. Ahora mismo lo importante son otras cosas, que intentar asumir los conceptos, y creo que el equipo lo está haciendo bien.
Hablábamos del Rayo Majadahonda. El club majariego, que este año jugará en segunda, puso ayer a la venta sus nuevos abonos, y la respuesta de la afición está siendo excelente. En Majadahonda está Javi Gómez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas. Pues sí, aquí desde la ciudad deportiva del Rayo Majadahonda nos encontramos viendo qué cantidad de abonos están vendiendo hoy, porque la verdad es que es una auténtica locura. Ayer se vendieron ya 500 abonados, más los 200 del año pasado, que han renovado absolutamente todos. Ninguno ha dicho que no. Y es que te cuento, los precios están en torno a 80 euros, el más barato, 120 y 140, unos precios que son bastante populares, y encima el Rayo Majadahonda, que el año que viene, como recordemos, jugará en segunda. Por cierto, hasta enero lo hará en el Wanda. Recordemos que es el abono más barato del fútbol profesional, y aquí estamos con tres abonados que precisamente están ahora haciéndose socios del Rayo Majadahonda. ¿Qué tal, Luis? Hola.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, ¿qué te parece este tipo de precios de los abonos?
Bueno, pues los precios me parecen un aliciente más para que nos animemos todos a hacernos abonados el año que viene.
¿Y tú, Carlos? Bueno, ¿qué piensas del Rayo Majadahonda que ponga unos precios tan populares?
Bueno, yo creo que debería ser ejemplo para otros clubes, ¿no? Al final, que se trata de fomentar la asistencia al fútbol, y precios como estos, desde luego, que animan a los aficionados a participar de la fiesta del fútbol.
Bueno, y poniéndonos a soñar, a ver, ¿qué esperáis del Rayo Majadahonda en segunda esta temporada?
Bueno, yo espero que le den candela al resto de equipos, primera división dentro de un año.
Yo este año mantenernos, y ya el siguiente ir a por todas. A ver si en la Copa del Rey pasamos contra Las Palmas y nos toque algún grande, un Barcelona, un Madrid, y a ver.
Muy bien, pues muchas gracias, chicos.
A ti.
Gracias.
Bueno, José María, y a mi derecha tengo al presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Bedia. Bueno, ¿se esperaba una afluencia de público tan grande?
Tan concentrada no, yo esperaba pues hacer, por ejemplo, 600, 700 abonos durante todo el mes de agosto, pero claro, si ya el primer día hemos hecho casi 500, pues esto no me lo esperaba, ¿no?
¿Cuál es el cupo máximo que esperan?
Bueno, nosotros en la capacidad nuestra del Cerro de Espino, en asientos sentados, son 3.600 y un pico, y ese es nuestro techo.
Y además van a jugar en el Wanda, claro, es lo que comentábamos un poco antes, que la gente quiere jugar en el Wanda, y por 80 euros más todavía.
Sí, claro, incluso los equipos de fuera. Yo he estado hablando ya con familiares que tengo en Extremadura o que tengo en Gijón, y me han dicho que por venir al Wanda es un viaje perfecto, el partido y ver el Wanda, ¿entiendes? Porque es el mejor estadio de España.
Y ya por último, bueno, ¿qué espera el presidente del Rayo Majadahonda esta temporada?
Desde el punto de vista deportivo, porque desde el punto de vista económico, a ver si podemos respirar. Desde el punto de vista deportivo, pues competir. Hemos hecho un equipo competitivo, gente joven, gente económicamente a nuestro nivel. Tenemos un buen técnico, sabe jugar muy bien al fútbol, y vamos a dar mucha guerra.
Pues ahí lo tienes, José María. Enrique Bedia, presidente de Rayo Majadahonda, que evidentemente está contentísimo por la afluencia de público que está viniendo aquí a las oficinas del Rayo Majadahonda, y que esperan que sigan viniendo.
Gracias, Javi. Al margen del fútbol, Carolina Marín, la onubense, ha derrotado a la japonesa Sato 21-7, 21-13, clasificándose para los cuartos de final del Mundial de Bádminton que se disputa en China. Esta es Carolina.
Bueno, pues ya estamos en cuartos de final. La verdad es que muy contenta por el partido de hoy, sobre todo por cómo he jugado y por cómo lo he afrontado. Después también de haber perdido contra ella la última vez hace poco menos de un mes. Así que nada, estamos en cuarto, contenta, con muchas ganas de volver a la pista mañana. Iremos a por todas, prepararemos muy bien el partido. Y aún estoy a la espera de jugar contra la tailandesa Ratchanok o la india Saina Nehwal.
Todavía así no tiene rival Carolina Marín. Gran éxito también en hockey hierba. La selección española femenina se ha clasificado para las semifinales del Mundial que se está disputando en Londres. Ayer derrotamos por 1-0 a Alemania, gol de Carmen Cano. Jugarán el sábado a las 5:30 contra el vencedor de la eliminatoria entre India e Irlanda. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo con Marta Zúñiga. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. Volvemos mañana a la 1:30. Adiós.